Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Bienvenidos a Ultravioleta Radio. Siempre es un gusto darles la bienvenida a este espacio que hemos compartido con ustedes a lo largo de más de 60 ediciones cada semana. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y le doy la bienvenida también a mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter, @aquelricardo, y pues es un placer poderlos recibir en donde sea que nos estén escuchando, ya sea en la página de internet www.radio.udg.mx, porque ahí están todos los programas, los, como bien dices Anabel, más de 60 programas que hemos tenido el placer de realizar para ustedes, que es un placer que pues es algo muy bonito para nosotros, ¿no? Porque esperamos que a ustedes les guste, así como a nosotros nos gusta grabar grabar, editar, entrevistar y todo lo que conlleva hacer este programa. Así que les agradecemos mucho y también les agradecemos mucho todos sus tweets, sus likes en nuestro Twitter oficial.
Sí, nuestro Twitter oficial es @ultravioleta_fm, donde pueden ponerse en contacto con nosotros y pues llevar un registro de los programas que hemos hecho, de manera que si no se les facilita entrar a la página, pues bueno, ahí está esa posibilidad de usar las redes sociales, pero si nos buscan en la página web, para mí es más sencillo simplemente googlear Ultravioleta Podcast y ahí sale el listado de lo que hemos hecho ya, cada vez acercándonos más a las 100 primeras ediciones. ¿Cómo ves?
Es increíble y ha sido un camino muy bonito, y aunque se los decimos cada episodio, de verdad es algo que nos llena de placer poder pues llegar hasta sus oídos, y ya sea que nos estén escuchando en vivo también en la estación de Radio Universidad de Guadalajara en esta ciudad, o también en las diferentes regiones donde la red Radio Universidad tiene cobertura, o también en el estado de Colima, a quienes mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y compartir cada episodio que hemos hecho para ustedes. El día de hoy comenzamos con una canción que se llama Going Back to School, que es con The Flesh Tones, que es una banda que se formó en 1976. Sí, allá en 1976, efectivamente, en Nueva York. Sin embargo, ha seguido vigente hasta el momento. Esta canción que les propongo es de 2008, entonces ya está mucho más cerca de sus comienzos, y es reconocida por ofrecer garage rock que sabe mezclar parte de lo mejor de las diferentes décadas. Y cuenta la historia de esta banda que ellos comenzaron cuando dos de sus integrantes fueron a rentar una casa como roomies, y ellos dicen que casualmente los inquilinos anteriores habían dejado ahí unos instrumentos y que ellos se pusieron a tocar. Entonces que fue casi como un guiño del destino. Yo no sé si esta historia sea verdad. A mí me suena muy extraña, pero bueno, vamos a suponer que sí es cierto, porque a ellos les gusta creer esta historia. Y bueno, supuestamente ya después, a partir de esos sonidos que fueron inventando, pues atrajeron otras criaturas neoyorquinas que se unieron a la banda y que se han mantenido a lo largo de más de 40 años haciendo música. Una búsqueda en el internet les va a bastar para encontrar que también cantan en español. De hecho, en español suenan muy chistosos, si me lo preguntan, pero bueno, también es muy divertida la propuesta. Y todo esto a propósito de que yo pienso que este programa los hará volver a la escuela a ustedes también, como nos pasó a nosotros, al menos desde las posibilidades de la memoria, porque físicamente sería un poco extraño. Pero no sé, me gustaría preguntarles si ustedes tuvieran la oportunidad de regresar en el tiempo hasta sus años escolares, ¿la tomarían?
Es una gran pregunta. Depende en qué etapa, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a la universidad definitivamente sí volvería. Quizás a la preparatoria no, fíjate. Pero a la secundaria sí, porque era un momento en el que estabas aprendiendo cosas un poquito más complicadas, pero no tanto como en la preparatoria, pero era así como un momento tranquilo. Además, tengo muy buenos amigos que hice en la secundaria, también en la preparatoria, pero sí, si me preguntas, yo creo que volvería a la secundaria con muchísimo gusto. ¿Tú?
Sí, creo que quizás sería más o menos lo que yo haría. La prepa sí, creo que no regresaría. Creo que fue suficiente prepa. Si me lo preguntas, durante 3 años creo que es más que suficiente. Pero también me hizo pensar mucho que ese sufrimiento va cambiando con los años, ¿no? Cuando tú estás estudiando algo que se te hace difícil, crees que no hay nada más complejo que eso que estás viviendo. Y entonces pasan y pasan los años y tienes más situaciones que implican una dificultad. Y entonces piensas que ese tiempo de la escuela no era tan complicado. Pero en realidad no sé si a ti te pasó igual. De pronto no entender algo que te van a cuestionar en un examen de matemáticas se vuelve una crisis existencial bastante profunda, que si tuviéramos que volver a vivir, yo creo que quizás lo experimentaríamos con ese terror otra vez.
Totalmente. Y recuerdo muy bien que en mis épocas se utilizaban cassettes No sé si te acuerdas de esos cassettes en los que te enseñaban las tablas de multiplicar con canciones. Eran terriblemente espeluznantes. Recuerdo tardes de sufrimiento escuchando eso y siempre, con la siempre confiable chancla voladora cuando no sabíamos cuánto era 3x5 o sobre todo la tabla del 7. Recuerdo que era mi némesis porque no existía para mí, por lo menos, un patrón en el que pudiera, pues, sumar o entenderlas de una mejor manera, ¿no? El 7 siempre me ha parecido un número bastante complicado, ¿no? Un número primo, impar, como que no sé, es un número muy extraño. Pero bueno, todo esto viene a colación porque el día de hoy así es. Agárrense de sus sillas, de sus audífonos o de donde puedan, porque vamos a regresar a las matemáticas y no como cualquier otro programa que hemos realizado ya en algunas ocasiones con matemáticas que nos enseñan sobre matemáticas aplicadas, ¿no? Sobre todas las cosas que pueden hacer. Nos vamos a ir a la raíz, que es la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo es que esta disciplina es posible enseñarla en las escuelas? ¿Cuál sería una mejor aproximación a ellas? Y sobre todo, ¿por qué es que a muchos nos causan una profunda, pues no diría aversión, sino en mi caso por lo menos, un profundo, profundo respeto?
Yo sí diría aversión. Creo que es una realidad que por lo menos en nuestro país, estudiar matemáticas muchas veces no lo podríamos calificar como algo agradable. Y entonces nuestra invitada del día de hoy nos explicó que quizás no todo está tan mal con nosotros mismos como pudiéramos pensar en algún momento, porque para aprender matemáticas no es cierto que solo se necesita un libro y un profesor, sino que hay toda una ciencia detrás para que nosotros podamos desarrollar este tipo de pensamiento matemático. Y de hecho, la doctora Avenil de Romo, que es quien nos acompaña el día de hoy, estudió una especialidad en Francia que no existe en México y que consiste básicamente en estudiar cómo se puede construir este conocimiento matemático y convertir esta experiencia, que generalmente no es agradable, en algo mucho más generoso, amable, acogedor para cientos de estudiantes que al día de hoy las padecen, no solo por un tema de que no les gusta estudiar, como muchas veces nos hacen creer cuando estamos en esa etapa de la vida, sino también porque el sistema no facilita las cosas para que los estudiantes aprendan.
Y este mismo sistema no genera una interacción positiva entre los profesores y los alumnos, porque son también los profesores muchas veces no saben de qué forma enseñar esta disciplina a sus alumnos. Y por eso la doctora Avenil de Romo Vázquez, que es doctora en ciencias en didáctica de las disciplinas opción matemáticas por la Universidad de París 7 Denis Diderot y que tuvo una investigación doctoral en la formación matemática de ingenieros. Actualmente se desempeña en el Simvestav Zacatenco en el área de matemáticas y es una verdadera entusiasta de pues la enseñanza y la manera de que se puede investigar nuevas formas de llevar esta disciplina tan pues compleja, pero que al final de cuentas resulta ser el lenguaje en el que muchas de las otras ciencias se basan para poder construir el conocimiento. Pero bueno, en este momento les pedimos a ustedes que hagan acopio de sus fuerzas. Les prometemos que esto será muy entretenido, porque la doctora Benilde realmente es una gran oradora, una gran maestra, como pues ella a eso mismo se dedica. Pero por el momento tenemos que ir un brevísimo corte de estación, pero no se vayan. Quédense con nosotros para volver a escuchar a la doctora Avenil de Romo y pues regresamos a Ultravioleta, ¿no, Anabel?
Sí, no se vayan. Esto es nada más un corte muy rápido y volvemos. Esto es Ultravioleta.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos. Ultravioleta.
Ya estamos de regreso aquí en Ultravioleta Radio después de este breve corte de estación y les decíamos antes de irnos que el día de hoy recibimos a la doctora Avenil de Romo, que ella sabe que en este país no es tan divertido aprender matemáticas. ¿Y cómo va a ser divertido si estamos a expensas de una calificación y de una evaluación constante que generalmente sale mal? ¿O si tenemos a la chancla como principal herramienta didáctica que nos ha educado a muchas generaciones para dar lo mejor de nosotros en esta misma área, aunque en realidad pues el pensamiento matemático lo tenemos y también todos los días encontramos razones para ejercitarlo? Pero si quieren saber cómo puede suceder esto, pues más les valdría quedarse a escuchar a nuestra invitada, ¿no?
Sí, porque la doctora Avenil de Romo Vázquez nos va a platicar cómo es que las matemáticas han ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo es que pues deberíamos nosotros en nuestras formaciones en las escuelas pues evitar la repetición de lo que fue producido hace siglos, ¿no? No entender, no más bien no solo recitar que 3 por 5 es 15, sino entender por qué 3 por 5 es 15 y sobre todo para qué nos puede servir como elementos básicos de construcción para llegar a otras ciencias o a otros niveles mucho más complejos. Y les recordamos nuestro Twitter, @ultravioletafm, ahí pueden escribirnos, vamos a subir también materiales adicionales y el programa para que puedan escucharlo cuando ustedes quieran. Entonces, sin más preámbulo, esa es la doctora Avenil de Romo Vázquez, doctor en ciencias en didáctica de las disciplinas opción matemáticas.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista ultravioleta que, como saben, está dedicada a las mujeres científicas. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Avenil de Romo Vázquez, que es doctora en ciencias en didáctica de las disciplinas opción matemáticas por la Universidad de París 7, Denis Diderot, en Francia. Su investigación doctoral, déjenme platicarles que estuvo enfocada a la formación matemática de ingenieros y actualmente es investigadora del CIMVESTAB Zacatenco. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Muy contenta de poder estar con ustedes y de platicar.
Muchas gracias por eso. Nos preguntábamos nosotros por qué no aprendimos matemáticas como nos hubiera gustado y si no me equivoco, eso es parte de su investigación actual. ¿Nos podría platicar un poco más de esto de aprender matemáticas?
Sí, bueno, hay una disciplina, ¿no?, que se puede conocer como la matemática educativa o la didáctica de las matemáticas, y es una disciplina muy jovencita, nació en los años 70 y nació porque hubo un movimiento que se llamó de las matemáticas modernas. Las matemáticas que se enseñan actualmente en las escuelas, muchas de esas matemáticas fueron producidas hace muchísimos años, siglos. Y en la década de los 70, 1970, algunos investigadores y matemáticos dijeron, ¿por qué no llevamos la matemática más moderna a las escuelas? Y fue un movimiento internacional. Entonces se reunieron estos matemáticos y bajo ese objetivo se crearon grupos y empezaron a hacer nuevos libros de texto para llevar, por ejemplo, la teoría de conjuntos a las escuelas. Y ellos, al querer hacer este trabajo, se dieron cuenta de que era una labor muy compleja. Es decir, todos ellos eran expertos en matemáticas, pero se empezaron a preguntar cómo aprenden los niños, cómo se genera el pensamiento matemático, cuáles son las matemáticas que debemos enseñar, ¿no? Qué preparación tienen que tener los docentes, qué tipo de escuela necesitamos, quién decide lo que aprendemos. Preguntas de estas y otras, ¿no? En México, quien estuvo, digamos, uno de los pioneros en esta disciplina y que estuvo a cargo de este proyecto fue el doctor Carlos Imas. Y él fue un investigador que, al ser sensible a estas necesidades, pues empezó a trabajar sobre una nueva forma de trabajar las matemáticas primero y luego de generar como trabajos que permitieran pues decir o reconocer fenómenos sobre la enseñanza de las matemáticas. Nosotros podríamos pensar a veces que lo que necesitamos es un buen libro de texto y un profesor. Sí, la didáctica de las matemáticas o la matemática educativa ha mostrado que eso no es suficiente, sino que hay fenómenos mucho más complejos. Hay, por ejemplo, nosotros podemos escuchar tendencias que dicen, no, es que hay que relacionar las matemáticas con la vida cotidiana. Y nosotros podemos preguntarnos si eso siempre es posible. Por ejemplo, hay una noción bellísima, ¿no?, que seguramente tú has escuchado y que la hemos escuchado sobre todo relacionada con ciertos elementos, ¿no?, que es el infinito. Entonces, el infinito lo asociamos, por ejemplo, al universo. El universo es infinito, o decimos que el amor es infinito. Bueno, sobre todo cuando somos muy jóvenes, ¿no? Sí podemos como creerlo, pero en realidad no conocemos nada que sea infinito. Nosotros los seres humanos no tenemos ninguna experiencia con el infinito, solo en idea, ¿no? Pero no tenemos ninguna experiencia porque todo lo que conocemos es finito para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar el infinito? Y de hecho la historia nos muestra que fue una noción que se construyó con muchas dificultades, ¿no? Porque es una idea muy compleja. Y la noción. De hecho, hay dos ideas sobre el infinito que van a convivir con nosotros. Una que se llama el infinito potencial y otra que se llama el infinito actual. Y el potencial es el que quizás más intuitivo y que nosotros como que conocemos, y es que siempre, por ejemplo, que los números, cuando decimos que son infinitos, creemos que hay un número después de otro y después otro número y después un número más grande y otro más grande, ¿no? Ese es el infinito potencial. Sin embargo, por ejemplo, nosotros podemos calcular el límite de una serie numérica. Y para eso necesitamos la noción de infinito actual, se llama. Y entonces, aunque haya un proceso infinito, nosotros podemos saber a dónde converge. Y poder determinar esa convergencia, ¿no?, ese número al que converge, y determinar el número, entonces es reconocer que el infinito actual lo podemos como reconocer, llega hasta ahí, aunque el proceso sea infinito. Bueno, eso es por decir que realmente hay nociones muy complejas y que la didáctica no quiere decir volver las cosas fáciles, sino poder comprender la complejidad del aprendizaje y de la enseñanza de las matemáticas en este caso, y poder generar propuestas que atiendan esa complejidad. Por otra parte, me gustaría agregar que la didáctica es fundamental en las sociedades. ¿Por qué? Como sociedad, solo enseñamos aquello que queremos que se preserve. Entonces, lo que nosotros como sociedad decimos, no quiero que nadie más sepa de esto, entonces lo desaparecemos y no lo enseñamos. Entonces, si nosotros queremos que las matemáticas sigan siendo una ciencia viva, tenemos que saber cómo enseñarlas, o van a morir. Entonces, de hecho, a mí esas dos palabras, didáctica y matemáticas, me atraen muchísimo, porque lo didáctico puede ser, el gesto didáctico quizá más sencillo es cuando nosotros levantamos la mano, extendemos el dedo índice y decimos, mira, ese es un gesto didáctico. Y quizás es como el más primitivo, ¿no? Entonces, digamos que todos tenemos oportunidad de generar esos gestos didácticos en nuestros contextos y lo hacemos constantemente. Pero cuando nos queremos volver especialistas de esa didáctica en relación a una ciencia, entonces tenemos que generar, pues, teorías, ¿no?, que nos permitan comprender esos fenómenos y que nos permitan comprender cómo pensamos, cómo nos comunicamos, cómo desarrollamos conocimiento.
Doctora, al principio mencionó algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no?, que la matemática, porque, bueno, como un paréntesis, también para nuestros radioescuchas, un maestro de cálculo en la preparatoria me regañó por decir matemáticas, ¿no?, y ahorita la escucha usted diciendo matemática en singular, porque las matemáticas son un conjunto de mujeres que hacen matemática. Entonces, si estoy mal, pues le pediría por favor que me corrija, pero hablando sobre esto y para que no suene extraño, por eso fue la acotación, habla de la matemática moderna, ¿no?, y que la matemática que se enseña en las escuelas actualmente, y pues se inventó hace siglos, ¿no?, o no se inventó, se descubrió, hay muchas teorías al respecto, pero ¿qué es lo que hace esta matemática moderna y qué es lo que hace que algo que muchas veces parece como tan escrito en piedra, pueda ser sujeto a modificaciones o a actualizaciones?
Bueno, en cuanto a matemática y matemáticas, creo que también está asociado a una idea de que la matemática es universal. Pero hay diferentes posturas, como bien lo dices. Yo creo que sea universalizado. Sí, es decir, que no es universal, pero la hemos universalizado. Esto es la geometría, este es el cálculo, ¿no? Esto va a ser topología, etc. Pero nosotros podemos reconocer que hay como cada sociedad, cada pueblo genera sus conocimientos matemáticos y actualmente predomina la visión occidental de la matemática, ¿no? Sin embargo, hay matemática maya, por ejemplo, que no se enseña en nuestras escuelas, ¿sí? En nuestras escuelas mexicanas. Entonces, el problema de la educación matemática es muy complejo. Me hiciste pensar en una situación que ahorita me tiene preocupada, y que es que nuestro país tiene 60 lenguas oficiales, más de 60 lenguas oficiales. Sin embargo, la enseñanza de las matemáticas se hace en español. Entonces, hay muy poca enseñanza en otras lenguas, ¿no? Entonces, hay muchos niños, jóvenes, que tienen que aprender el español para aprender las matemáticas, y es mucho más complejo para ellos, y se vuelve una situación de injusticia y de inequidad. Entonces, tenemos no solo es como llevar la matemática moderna, y la matemática moderna de acuerdo a qué sociedad o de acuerdo a qué comunidad científica. También hay otra, digamos, otra tendencia, que es poder reconocer la matemática de los pueblos originarios, por ejemplo, de México, y poderla primero reconocer, estudiar, establecer relaciones que pueda tener con la matemática occidental, por llamarla de una manera, y poder generar propuestas innovadoras en ese sentido para que llegue a la escuela no solo la matemática, por ejemplo, el álgebra, que, ¿no?, que tiene siglos de haberse construido y reconocido como saberes. En realidad, los saberes que ya reconocemos como matemáticos han pasado por procesos muy largos de construcción humana. Y digamos que los paradigmas científicos sobre lo que es matemática va cambiando. Entonces, digamos que ha habido muchos intentos por reconocer qué es lo que ahora podemos decir que sí es matemática, ¿no? Y hay varias visiones sobre la enseñanza, pero esto que tú preguntas de qué es lo más moderno es muy difícil que pueda llegar a las escuelas por los procesos que hay de... nosotros le llamamos a este proceso transposición didáctica, es decir, tengo que adaptar el conocimiento para que pueda ser construido en la escuela.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Avenilde Romo, que nos está dando una explicación muy clara respecto a por qué querríamos desarrollar pensamiento matemático. Y es que no solo se trata de hacer sumas, restas, operaciones algebraicas o esas cosas que nos dan mucho terror, sino que además tiene que ver con nuestra capacidad para resolver problemas, conceptualizar, hacer relaciones lógicas, pensar en sistemas, etcétera, y todo eso pues requiere estimular el pensamiento creativo para que podamos hacer planteamientos creativos y nos ayude a solucionar problemas de la vida diaria, que visto así, pues suena bastante más útil de lo que yo entendí en mi etapa escolar.
Y porque, ¿sabes? Yo vi una vez hace poquito un meme así que decía, no, pues es que la química es física aplicada, no, y que la física son no sé qué, y al final uno de los más grandes así del que estaba ahí como por encima de todos eran las matemáticas, ¿no? Pues que prácticamente todo era matemáticas aplicadas, ¿no? Entonces, aquí es donde se pueden formar muchos especialistas en otras áreas, e incluso a nosotros como comunicadores, como divulgadores de la ciencia, nos es muy útil tener un pensamiento matemático, o por lo menos nociones, para que podamos tener estas charlas tan amenas que tenemos aquí en Ultravioleta. Así que no se despeguen, regresamos a Ultravioleta luego de este brevísimo corte de estación.
Trivi Ultravioleta.
¿Te gustó cómo aprendiste las matemáticas en la escuela? Al regreso del corte, te decimos las innovadoras formas de aprender esta asignatura. ¡No te vayas!
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Te gustó cómo aprendiste las matemáticas en la escuela? Para la doctora Avenilde Romo, investigadora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, las matemáticas como las conocemos son cosa del pasado, pues la doctora señala que para poder construir el conocimiento no se trata de repetir y repetir una ecuación, es más bien un juego donde la imaginación debe estar por delante del concepto de enseñanza-aprendizaje, ya que se trata de una ciencia viva. La doctora Avenilde Romo pone de ejemplo un partido de fútbol, donde los jugadores que se vuelven interesantes son aquellos que hacen las cosas diferentes y no aquellos que repiten una y otra vez la misma jugada. Por citar otro ejemplo, los talleres de las Olimpiadas de Matemática, donde las herramientas para resolver un problema son a pie, caminando o volando en avión. Es decir, se crean las ideas necesarias para que los aprendices busquen la forma de resolverlo de una forma creativa. Para Ultravioleta, Kaomi Gutiérrez.
Ultravioleta. Cienciacional.
Ya estamos de vuelta aquí en Ultravioleta, este programa dedicado a hablar sobre las mujeres científicas y sus logros del momento pasado, presente y, ¿por qué no?, futuro. También es importante pensar hacia adelante. Si recién nos sintonizas, el día de hoy estamos platicando con la doctora Avenilde Romo respecto a la manera de enseñar y aprender matemáticas de una manera que funcione mucho más para todos nosotros, incluidos los profesores. Y estamos platicando de cómo desarrollar el pensamiento matemático. Si tú quieres platicarnos qué piensas sobre esto, puedes escribirnos a @ultravioletafm, donde te vamos a estar leyendo y te vamos a dar retweet con muchísimo gusto.
Vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista con la doctora Avenilde Romo Vázquez y regresamos con todos ustedes aquí en Ultravioleta.
¡Vamos!
Ultravioleta.
Y hablando de eso, cuando vi que íbamos a tener la oportunidad de hablar con usted sobre la enseñanza de las matemáticas, me pareció que era un gran momento para resolver una duda que siempre tuve relacionada con ¿por qué en las escuelas nos enseñan las matemáticas de alguna manera que no tienen nada que ver con la vida práctica? O al menos esa fue como mi experiencia. Y entonces, partiendo de que el pensamiento matemático es algo importante en nuestra vida y que en realidad sí lo usamos, ¿cómo podríamos recomendar que se desarrolle o que incluso lo practiquemos más allá de lo que la mayoría de la gente entendemos como las matemáticas y nos causa aversión?
Yo creo que hay una presión muy fuerte sobre la evaluación en la escuela en general. Y también hay organizaciones internacionales que presionan de cierta manera a decir esto es lo que se debe saber. Entonces, como la libertad de los sujetos parece como un poco violentada en ese sentido, ¿no? Si no aprendemos lo que desearíamos aprender y no enseñamos lo que desearíamos enseñar, ¿sí? Entonces, la evaluación parece como un elemento normativo y una manera en la que la escuela intenta como pues lograr objetivos de evaluación es repetición, mecanización, ¿no? Repite el algoritmo y si tú lo haces un poco diferente, no, porque cuando llega la evaluación, entonces pues, te lo van a poner mal. El pensamiento crítico, que está íntimamente relacionado con el pensamiento matemático, cuesta mucho más desarrollarlo en las aulas. Con el formato que tenemos de 40 minutos para las matemáticas y 40 para biología, o ese formato pues no permite como que podamos tener este desarrollo. Sin embargo, hay propuestas que están enfocadas en la investigación. Yo trabajo en este tipo de propuestas, por ejemplo, pero hay muchísimas propuestas, hay mucha gente que trabaja alrededor de esto. Y también hay profesores con mucha experiencia que han generado, ¿no?, estrategias didácticas muy valiosas. Pero se lleva, por ejemplo, una pregunta al aula y esa pregunta puede desarrollarse y las preguntas pueden ser de la vida real o pueden ser científicas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que puede desarrollar pensamiento matemático es ¿por qué cuando nosotros, bueno, generar pensamiento o desarrollar el pensamiento matemático en las escuelas es algo difícil debido a las condiciones que se ha establecido para la enseñanza? Es como, por decirlo de alguna manera, si uno quiere ver un partido de buen fútbol y les dejamos 10 minutos para que jueguen, vamos a hacer partidos de 10 minutos, uno nunca va a ver jugadas interesantes porque en 10 minutos es en lo que están calentando, ¿no? Es decir, tiene que haber unas condiciones, y esas condiciones, yo pongo como ejemplo el fútbol para darme a entender, ¿no? Esas condiciones son materiales y también son condiciones pues de tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la forma en que está organizada la escuela, la idea de que la disciplina es lo más importante, creo yo que impide realmente la investigación, la creatividad, la imaginación. A veces estamos más preocupados porque los niños no hablen mucho, no griten, o que porque se imaginen cómo puede ser, cómo pueden crear una figura, cómo pueden proponer una nueva forma geométrica. Es decir, como que les decimos lo que hay y hay que repetirlo. Y ese es un mensaje bastante negativo, porque entonces, ¿en qué nos convertimos? Repetidores de lo que alguien construyó. Voy a poner un ejemplo que me parece muy bonito en el que hemos trabajado, de una propuesta que puede ser llevada al aula. Hay un cuento maravilloso, si ustedes no lo conocen, yo los invito a que lo lean, se llama La Biblioteca de Babel. Es un cuento escrito por Jorge Luis Borges. Y ese cuento pues describe una biblioteca. Y de hecho él, como en su texto, nos por momentos hace creer que la biblioteca es infinita y por momentos hace pensar que la biblioteca es finita. Entonces uno puede hacer que ese cuento se lea y después se puede preguntar si la biblioteca es finita o infinita. Hay que hacer una serie de cálculos para poder contestar esa pregunta. Pero esa pregunta no consiste en hacer una técnica, sino consiste en leer un cuento, analizar ese cuento, las ideas que están dentro del cuento, imaginar la biblioteca, dibujarla, pensar en los anaqueles. Por ejemplo, él dice que la biblioteca tiene galerías hexagonales y de que cada galería se pueden ver todas las galerías. Entonces, la misma historia te hace como que te imagines cómo puede ser esa biblioteca. Imagina los niños con la imaginación que tienen, con la creatividad, ellos pueden dibujar la biblioteca, pueden contar las galerías, escribir como, bueno, los libros que él propone, ¿no? Que son escribir con una serie de caracteres. Pues podrían hacer muchas cosas. De hecho, ese cuento ha cautivado arquitectos, matemáticos, literatos, y uno puede encontrar en internet, hay quienes han dibujado la biblioteca, hay quienes han contado los libros. Entonces, igual se puede contrastar con lo que han hecho otros. Entonces, y ahí uno estaría relacionando, por ejemplo, la literatura y las matemáticas. Pero a mí me encanta este cuento porque yo digo, cuando he trabajado con estudiantes y les digo, las matemáticas también sirven para escribir ficción. Es decir, no solo para resolver problemas, nos ayudan para resolver problemas. ¿Ustedes se acuerdan en esta pandemia que estamos como saliendo, queremos ya que se termine? La cantidad de gráficas, de datos, de personas contagiadas, la velocidad de contagio, todo era cuantificación. Vamos a cuantificar, ¿no? Cuando nosotros cruzamos la calle, cada uno de nosotros calculamos nuestra velocidad, la del semáforo, la de los carros, la cantidad de personas que van con nosotros y si podemos llegar o no. Es decir, nosotros cuantificamos constantemente, estimamos cuánta agua le cabe a un recipiente, pero también la matemática nos permitiría comprender a qué distancia está el sol de la Tierra. Es decir, y podemos hacer cálculos o podemos estimar, ¿no? Y podemos predecir. El clima lo podemos predecir gracias a modelos matemáticos. Bueno, ahora está un poco más complicado con el cambio climático, ¿no? Pero nos encanta la tecnología. La tecnología se basa en modelos matemáticos. Y nosotros podemos seguir usándolo sin saber qué está detrás de eso. Pero si algún día queremos explorar y descubrir qué hay detrás de esas cajas negras, pues necesitamos conocimientos matemáticos. Pero no estos que son repetitivos, ¿no?
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y si apenas se van sumando a esta transmisión, bienvenidos a este programa. Recuerden que pueden escucharlo en nuestra página web. Pueden buscarlo en Google como Ultravioleta Podcast. Ahí les aparecerán todos los programas y el enlace para que puedan buscarlos. Y esta canción con la que regresamos del corte se llamó Aria Math, de un artista electrónico alemán nacido en la República Democrática Alemana, llamado C418. Esta canción forma parte del soundtrack de Minecraft, un videojuego bastante popular. Esperamos que por ahí haya alguno que otro fanático de este videojuego. Y también el día de hoy vamos a tener una cápsula bien, bien interesante, Anabel.
Sí, está dedicada a Ada Lovelace, que probablemente ustedes la conocen o han escuchado hablar de ella, porque fue una matemática inglesa, además pionera en la programación, que por cierto fue hija de Lord Byron, que fue un poeta de la etapa romántica británica, y que pues en algún momento, como fue un casquivano, digamos elegantemente, pues se dice que la mamá de Ada Lovelace trataba de alejar a su hija de la poesía y le ayudó a desarrollar todo este pensamiento crítico, científico, que esperaba la mantuviera lejos de estas pasiones de las cuales pues a ella no le gustaban, del padre de Ada. Y ella siempre decía que no podía evitar que ella encontrara esa relación entre la ciencia y la poesía. Pero miren, aún ahora hay quien dice que en el siglo XIX una mujer, así en ese tono, una mujer desarrolló el primer algoritmo, que pues tiene un montón de importancia en cuestiones de la programación. Y yo quisiera que cuando se acabe este programa pudiéramos estar todos de acuerdo en que ya no está bien decir una mujer pudo descubrir este algoritmo, porque pues las mujeres también somos humanos y esta distinción pareciera que nos coloca en otro sitio. Pero esa va a ser otra historia. Por lo pronto les podemos contar un poco más de Ada Lovelace a través de esta cápsula, que les va a contar un poco más a detalle qué fue lo que ella hizo y por qué pasó a la historia.
Ultravioleta.
Ultravioleta, mujeres científicas destacadas. Ada Lovelace. El lenguaje de programación denominado ADA fue diseñado por John Ichba, de la compañía Bull Atos Technologies, una sociedad francesa especializada en informática profesional que fue encargada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y dicho nombre se le otorgó en honor a Ada Lovelace. Pero, ¿quién fue ella? Nada más y nada menos que la primera mujer programadora de la historia. Ada Lovelace fue educada por su madre, quien le inculcó el amor por las matemáticas. Y como ya hemos dicho en otros capítulos, las matemáticas son el lenguaje de la programación. A sus 17 años, conoció a la eminente científica Mary Somville y a Charles Babbage, inventor de la máquina analítica, precursora de los ordenadores. Y Babbage quedó fascinado con la capacidad analítica de la joven, que le ofreció traducir un texto publicado en francés sobre su invento. Ada no se limitó simplemente a traducir el artículo, sino que añadió notas que contenían la primera descripción del lenguaje de programación, donde utilizaba conceptos tan innovadores para la época, como la palabra bucle. Además, que desarrolló algoritmos que permitían que la máquina de Babbage realizara cálculos complejos. La máquina analítica o máquina referencial de Babbage, aunque nunca se construyó, los escritos de Ada Lovelace permanecieron ocultos a mediados del siglo XX, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos hizo bien en nombrar a dicho lenguaje de programación en honor a Ada Lovelace. El trabajo de Ada Lovelace no quedó solo ahí, pues el programa que escribió sirvió también para calcular el séptimo número de Bernoulli, que en matemáticas, estos números constituyen una sucesión de números racionales con profundas conexiones en la teoría de números. Sin embargo, su mayor influencia fue concebir el potencial de la computación, ya que creía que las máquinas algún día serían capaces no solo de realizar cálculos, sino de crear música o arte. Si les parece poco sorprendente lo anterior, Ada Lovelace también exploró las consecuencias que podría acarrear una computadora, pues escribió sobre la responsabilidad que tendría el programador, pues se le ocurrió, Y aunque después desechó la idea de que algún día las computadoras podrían crear y pensar por sí mismas, lo que ahora en pleno siglo XXI nosotros llamamos inteligencia artificial. Ada Lovelace murió joven, a los 36 años, a consecuencia de cáncer de útero. Y tristemente, sus trabajos solo firmó con sus iniciales para esconder su condición de mujer. Pero hoy le hacemos justicia y la reconocemos como la gran matemática programadora que fue. Si quieren profundizar más, sugerimos el artículo de Claire Kane Miller del New York Times, titulado Ada Lovelace, la matemática que allanó el camino para la programación. Para Ultravioleta, Fátima Briceño. Mujeres científicas destacadas. Ada Lovelace.
Ultravioleta.
Muy impresionante esta historia de Ada Lovelace, que además tenía una imaginación demasiado desarrollada. ¿Qué iba a saber de inteligencia artificial en la época victoriana una mujer así, que además vivió en una época en la que la gente pensaba que las matemáticas eran demasiada tensión mental para las mujeres y que probablemente, no sé, se te iba a caer la cabeza o algo de pensar tanto? Estas cosas tan ridículas que, bueno, nuestra historia ha demostrado que llevan mucho tiempo ahí y que todo ha sido retar a estas ideas preconcebidas, que en este caso, después de esta cápsula, ha quedado demostrado que eran puras patrañas.
Sí, es algo increíblemente notable el hecho de que Ada Lovelace se haya convertido en la primera mujer, bueno, sí, en la primera programadora prácticamente, ya indistinto del sexo, ¿no? Ella fue el primer ser humano programador. Pero bueno, por el día de hoy se nos terminó el programa y queremos agradecerles mucho, primero a todos ustedes por seguirnos en estos más de 60 capítulos y también a los que hacen posible este programa. A Azael López y Fabián Cázares en la producción, a ti, Anabel, y a todas las personas de nuevo que nos sintonizan semana a semana.
Gracias a ti, Ricardo, y sí, gracias a todos quienes nos escuchan. Nos hallaremos en una próxima emisión Ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y nos vemos.
Yo soy Ricardo García, en Twitter @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.